Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Buenos días para todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de encuentroradio.com.co, en TuneIn o en la plataforma de encuentroradio.com.co. Les habla Yesí Fernández desde Bogotá y Hernando Suárez Peña también desde Bogotá. Esta mañana para conversar alrededor de un asunto muy, muy bonito de la culinaria, por lo menos de la que conocemos mundial, el guiso. Guiso de pato, guiso de gallina, guiso de carne, guiso de pollo, guiso de vísceras, guiso de lo que quiera. El guiso es un plato culinario en el que los alimentos se cuecen en una salsa después de ser rehogados. Por lo general incluye ingredientes como carnes, verduras, patatas, legumbres, pastas. Todo lo que se pueda hacer a través del guiso es posible hacerlo. Incluso podría pasar que algo que jamás se haya hecho como guiso resulte un buen guiso. Bueno, el guiso en este caso, en esta mañana, es la metáfora, la analogía de varios temas que tenemos aquí engavetados y que queremos sacar hoy. Ayer fue un día complicado, complejo, en donde seguramente mucha gente no pudo hacer el guiso. Por eso nos toca trabajarlo desde diferentes lugares, ¿no? Quiero empezar con esto que me han enviado esta mañana unos amigos. Antes de saludar a Hernando, quiero empezar con esta cosa que me llamó muchísimo la atención a propósito de lo que pasó ayer. Al gente que tiene experiencia y dice: excelente mensaje del ingeniero Hernández Figueroa, director responsable de obra de la Ciudad de México, donde tiembla todos los días. Cuando tiembla, ¿me salgo o me quedo? La respuesta aplica para todo el mundo. Si puedes salir dentro de los primeros 35 segundos o menos, a partir de que sonó la alarma sísmica, pues tienes que salir o puedes salir. Si estás más arriba de un quinto piso, ni lo intentes. Y recuerda, si ya se mueve, tú no te muevas. Si no, permanece dentro del edificio y busca un espacio vital. Ojo, el lugar en donde se recuperan más cadáveres son las escaleras. Así que ojo con la salida, tiene que ser a tiempo o mejor quédate en el lugar donde estás. El lugar en donde se rescatan más personas vivas son los baños. En cualquier casa, el baño es la habitación más pequeña. Mientras más pequeño el cuadrado, cuatro paredes, menor es su capacidad de compactación, lo que crea más oportunidad de espacio vital. Si no puedes salir en 35 segundos, refúgiate en el baño junto con quienes se encuentren en tu casa. Eso lo dice el ingeniero Hernández, de México, un lugar donde tienen demasiada experiencia a propósito de ese tremendo sacudón y tremendo susto que, por supuesto, esperamos que no vuelva a pasar. Nos solidarizamos con todos los amigos y amigas que están sufriendo ayer y hoy y en estos días toda la respuesta, digamos, todas las consecuencias del tremendo sismo en tres lugares, o en cuatro lugares mejor, en donde Hernando seguramente y yo tenemos muchos amigos, que es Cali, Manizales, Pereira, donde voy permanentemente, y Quibdó, y lugares aledaños a Quibdó, donde tenemos amigos, y bueno, afortunadamente empezaron a contestar, y ya estamos más tranquilos, ya aunque las noticias son bastante desalentadoras, de el número de muertos y el número de desaparecidos es muy alto, esperemos que todas las brigadas logren rescatar con vida a muchas personas. Hernando, buenos días, Alguizo, ¿cómo amaneces?
Mi querido Yeshi, muy buenos días, hermano, buenos días a toda la audiencia que se suma hoy con nosotros. Y bueno, podríamos iniciar diciendo que el día comienza es hoy, ¿no? El día del terremoto.
Sí.
Porque hoy es cuando se ven todos los efectos, los desastres y, bueno, la cifra ya ha subido, la cifra lamentablemente de personas muertas. Creo que el impacto ha sido muy fuerte, muy devastador. Solamente esperamos, y eso tal vez compartimos esto, y es que lo que se venga en adelante no sea similar en respuesta a lo que se dio con Mocoa en su momento, o más atrás, lo que se dio en Armenia. Que las respuestas sean de verdad efectivas y de dignidad para la gente. Y lo otro frente al tema, pues, si no me gusta, yo me le piso. Solo me quedo si me gusta el guiso. Y creo que sí vamos a poder hablar de un buen guiso. Aquí tenemos hoy unos ingredientes excelentes, por ejemplo, para un guiso literario, con la nueva voz que entra hoy acá a acompañarnos en la revista. Ya tendremos ocasión de presentarla más formalmente a Ángela Argüello, que está en sintonía también ya con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, a ver, mirarle todas las posibles ventanas que tenga este término que huele sabrosísimo, además.
Hernando, yo le propongo que arranquemos con Ángela Argüello, que hace parte de las nuevas amistades suyas, amistades que fueron construyéndose o se están construyendo alrededor precisamente de la elaboración literaria, gente curiosa, gente con ganas, gente con mucha capacidad, se junta en diferentes espacios, no solo en Bogotá, sino en el resto del país. Gente que ya viene con candela, gente que ya viene con producto, gente que ya viene con mercancía, gente que ya viene con trabajo, con elaboración. Otros seguramente, me imagino, ese es el panorama, van a aprender. Pero entiendo que el espacio en el que usted está es un lugar donde se afinan, en donde se van como mejorando esas habilidades literarias. Entonces, hablemos un poquitico de Ángela y vamos con ella de una vez, Hernando, en este guiso.
Bueno, listo. Entonces, presentemos a Ángela. Ángela Argüello es psicóloga. Es una persona apasionadísima por la lectoescritura. Escribe a diario. es creadora de Cuarto Piso, una comunidad dedicada a la salud mental, la escritura del pensamiento crítico. En las redes sociales se la puede encontrar a ella como @AngelaArguellop, donde comparte allí reflexiones sobre experiencia humana y construcción de espacios de conservación, así como trabajo de psicología desde la prevención, además, ¿no? Yo le he seguido y le he contestado algunos de sus escritos, que hace son escritos cortos muy interesantes, muy, 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 muy cargados de conocimiento y de sensibilidad. Es autora, además, de No hay que entenderlo todo, hay que vivirlo. Como psicóloga ha trabajado en los campos clínicos, comunitarios, entornos escolares, familiares y la parte psicojurídica. Acompaña procesos individuales, grupales, con comunidades rurales, instituciones educativas, empresas, personas, bueno. En fin, es una persona muy dedicada profesionalmente a lo suyo, pero su pasión está en la escritura. Ella inició su carrera de psicología en la UBA de Buenos Aires y vino y la terminó acá en Chapinero, en la Conrad Lorenz, ¿sí? Y tiene, bueno, un trabajo interesante, largo, ¿sí? Entonces, vamos con el primer audio de ella. Vamos a tener hoy dos audios de ella. El primero, el título ya de suyo propio invita a escucharla. Se llama 11 cosas para dejar morir. Ahí pues, por favor, póngala a rodar a Ángela Argüello y le damos de nuevo la bienvenida.
He dejado reposar esta acción y sigue latente. No sé si necesito más tiempo o si de verdad me estoy escuchando. En medio de la duda, espero que este mensaje no sea molesto. No deseo infringir en el límite de hace unas semanas atrás. Lo escuché, pero todo se sigue resumiendo en te amo. Pero como esas palabras se leen con cierta distorsión hoy en día, prefiero ponerlas en numerales. Yo que odio el orden. Pero bueno, aquí vamos. No vengo a llorar en el espacio que ocupas en el mundo o en mi vida, en este momento puntual, desde la ausencia. Tampoco vengo a hacerte preguntas, pero anhelo que estés caminando feliz en las respuestas. También quiero decirte que sigues viviendo en mi mirada. Aún quiero contarte todo. Compré el libro de Vilariño y leo los dos poemas que me hacían sentirte cerca. Te confieso que lo hago para que aún se sienta así. He ahí el gran aprendizaje, la forma en la que decido encarnarlos. Asimismo, podría ser prepotente decir que ya sé que es real esa tarea que me dejaste en una de las últimas conversaciones. Pero la verdad es que de vez en cuando lo siento así, sobre todo en esos momentos donde me dejo permear por la vida y no estoy en estos aparatos o en las redes. A la final me siento hoja y espero todo el tiempo. No hay nada que me haga más feliz. Tengo mucho que agradecerte. A diario se me cruza una razón que me hace pensar en ti, en lo que creo de ti, en lo que conocí, en lo que fue. Me dejo ir entre esas variables hasta que vuelvo a la realidad. También quiero contarte que me duele mi país y quisiera contártelo. Ahora ando de activista más feminista que nunca y disfruto el trabajo en campo. Me dicen mamerta y me siento orgullosa de identificarme con la izquierda, con el progresismo, con la lucha de la igualdad de los derechos. Me deshice del pudor, entendí por qué existía en mí. Este ítem es muy largo, así que lo resumo en lucho contra el fascismo a diario. Siento que me entenderías tanto. Amo mi soledad, entiendo varios de mis intereses y gustos, y también logro comprender por qué antes me sentía fragmentada. No sabes lo mucho que he mejorado en mi escritura, pero sigo sintiéndome insulsa en ella. Creo que siempre será así. Tengo mucho miedo mientras escribo esto. No quiero que me duela, pero hace unos días, cuando me dejaste escucharla, no me quebré. Y creo que ese es un gran avance. A la final, eso es amar, libertad. Como tengo tanto miedo, me gustaría que me acompañaras en el silencio. Si la vida ya ha organizado cosas, yo no quiero alterar nada. Deja morir este texto. Deseo que estés siendo muy feliz. Eres un hombre maravilloso. Te siento infinito siempre.
Ahí está Ángela Argüello y su voz que nos va a ir acompañando, bueno, esperemos que un largo tiempo. Con muchísimo gusto abrimos estos micrófonos para Ángela, no solamente para su contenido literario, para sus escrituras creativas, para sus inspiraciones, sino también para que cuando quiera opinar, cuando quiera editorializar, cuando quiera construir con Hernando, con Tony y conmigo, estamos abiertos y también están abiertos los canales de nuestra emisora para que emprenda, digamos, la publicación o la divulgación de todos sus contenidos. Claro que sí, todos los amigos y amigas de Hernando son amigos de Encuentros Radio. Hernando, gracias por traernos a esta amiga y ojalá que haya una larguísima y bonita amistad literaria, una bonita amistad llena de ideas, de opiniones y de sentipensares. Así que gracias, Hernando, por esta bonita, digamos, aporte a este guiso, ¿no? A este guiso puede ser, por lo menos, me parece que por ahora la base, el apio, el cilantro, los ajos, las especias, el pimentón y esa serie de especias que hay en toda América Latina y en el mundo que aplican perfectamente en cada lugar para un guiso. 8:18 de la mañana. Hernando, ¿algo sobre Ángela o vamos con más cosas del guiso?
Vamos con ambas. Yo creo, primero, 11 cosas para morir. Yo creo que nos deja una inquietud bien interesante, ¿cierto? Y es, hay que dejar morir para poder vivirse otra vez, como diría Neruda. Y me recuerda además un título del movimiento nicaragüense que usted lo leyó con toda seguridad, recuerda, se llamaba La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, de cómo va dejando y dejando por el camino elementos de aquella persona para poder vivir, ¿no? Muy interesante. Y sí, sigámosle pegando al guiso literario, a las variadas interpretaciones que tiene el término, ¿no? Ya lo decía el mismo Pizarro, no, Bateman creo que era, ¿sí? De que esto hay que hacer es un verdadero sancocho, y el verdadero sancocho se hace con un muy buen guiso, ¿no? Entonces podemos hablar de un guiso literario, podemos hablar de un guiso político, podemos hablar de un guiso histórico, podemos hablar de un guiso social, bueno, qué sé yo. Entonces, pues, entremos a morderle más al guiso.
Esto se llama La cumbia del mole, de Lila Downs.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Cura la mala fe. A mí me gusta el mole, en soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, en soledad me va a moler. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montserrat.
El mole es una familia de salsas tradicionales de México hecha con chiles, especias, semillas y chocolate que se sirven sobre carnes como pollo o cerdo. La palabra viene del náhuatl moli o muli, que significa salsa o guiso.
Se muele con cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta y clavo, se mueve la molendera.
Bueno, vamos a meterle otros elementos a este guiso y tienen que ver con un asunto que habíamos hablado ayer y que vamos a retomar hoy a propósito de un mito, que es el mito del laberinto del Minotauro. que narra la historia de un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro que vivía encerrado en un complejo laberinto de Creta, o en Creta. Fue derrotado por el héroe griego Teseo con la ayuda de Ariadna, quien le dio un hilo para encontrar la salida. Y me llamó la atención pensar en esto, Hernando, sobre esos laberintos que va construyendo el modelo capitalista, unos laberintos en donde usted entra, pero si usted no tiene un hilo como el que nos está brindando Ángela Argüello hoy, o el que nos brinda usted todos los días de la revista, un hilo de la literatura, un hilo de la crítica, es demasiado difícil salir de ese laberinto. Y el minotauro termina hartándoselo a uno. No le digo tragándoselo, sino hartándoselo. Y me inspiró para esta idea dos asuntos juntos igual de feos. A mí me parecen desagradables. Uno tiene que ver con una historia que leí, un artículo y una serie de cosas que están saliendo, de cómo el gimnasio o el ejercicio inicialmente se hacía en parques. El ejercicio se hizo toda la vida, se ha hecho toda la vida de manera tranquila, de manera, digamos, casual. Mucha gente que se ha dedicado al deporte lo ha hecho con cierta ética y con cierto compromiso con su cuerpo, con el ambiente. Hay todo un trabajo que uno podría hablar de la filosofía del deporte. La industria tomó esto y lo encerró en una vaina que se llama el gimnasio, al cual realmente le digo, no sé si importe eso o no, pero cada vez lo odio más. El lugar del gimnasio me parece uno de esos antros malditos del capitalismo. Y ese gimnasio se convirtió poco a poco en la industria que se apropió de las prácticas deportivas de pobres y ricos, de todo tipo de estratos económicos, y empezó a permear la mente de muchas personas. Inicialmente con la promesa de un cuerpo bonito, inicialmente con la promesa de un ejercicio, inicialmente con la promesa de la rutina del deporte. Pero para no alargar más el tema, el artículo y los artículos que estoy leyendo hablan sobre cómo la industria capitalista cooptó el gimnasio y construyó toda una dinámica de o todas unas dinámicas capitalistas asociadas a lo más harto y aburridor que tiene la machósfera o que tiene el capitalismo, y es la prostitución, la trata de personas, el consumo masivo de marcas. No se puede entrar a un gimnasio con cualquier botilito. Hay que comprar el botilito más caro del mercado. Hay que tener la ropa más costosa, de marca. Y el lugar del gimnasio se convirtió, de acuerdo con algunas de las indagaciones que he hecho, en uno de los espacios principales donde se dan dinámicas asquerosas como la trata de personas, la prostitución de mujeres. No que las mujeres hayan prostituido el gimnasio, como se quiere decir, sino que la industria cooptó la idea del erotismo del gimnasio y empezó a construir, y está construyendo, y seguramente va más para allá, y ha creado una industria que no tiene que ver casi ya con el deporte, casi ya con la rutina de la salud, ni con las rutinas de esa promesa que se vendió al comienzo, sino con toda una idea de religión alrededor del cuerpo, de la erotización del cuerpo. Pero lo que me parece peor es todas esas otras dinámicas asociadas a la industria de la ropa, de los zapatos, a la industria de los accesorios, y sobre todo esa maldición de la trata de personas. Incluso en nuestro país, leyendo el artículo, encontré que hay muchas muertes y mucha violencia asociada a los gimnasios. Hay varios lugares que son escenarios de muerte, incluso de masacres. Han matado hasta 3 y 4 personas en las puertas de los gimnasios. El gimnasio se convirtió en un lugar para hacer negociados, no negocios, sino negociados. Entonces, pensé en eso, Hernando y audiencia, en cómo cualquier rutina humana, podemos numerar un montón, por ejemplo, la crianza de animales como las mascotas, cómo esa rutina que parece tan sencilla y franca, tener un amigo peludo, tener un amigo gatuno y construir con él una relación bonita en medio de una ciudad o en el campo, se convirtió en toda una rutina capitalista asquerosa, llena de dinámicas comerciales de las cuales usted entra y ya no puede salir. Entonces eso se convierte en un laberinto, Hernando, en un lugar en donde usted empieza a entrar y ya después no se puede salir. Y el otro componente es que podría empezar a haber una suerte de adicción a este tipo de ejercicios. Le dejo el primero, que es el gimnasio, Hernando, para que usted reaccione a propósito de este laberinto con sus ideas y sus aportes filosóficos, Hernando.
A ver, Yeso, muchas gracias, hermano. Usted toca un punto para mí supremamente sensible, no por ello, o mejor, por ello mismo, muy real. Es la sacralización del cuerpo, la religiosidad que se hace del cuerpo. Hoy realmente no se propende muchas veces desde los gimnasios por una salud, sino más bien por una presentación, por una forma, por un espacio, o mejor, por ratificar que puedo pertenecer a cierto sector, a cierto grupo, a cierta comunidad o a cierta microcomunidad. Y, desde luego, pues el mercado y la oferta de productos alrededor de eso me hacen generar y meterme en un espacio totalmente adictivo. No solamente ahí, ¿no? Sí. Pero creo que los gimnasios en sí no son perversos. Lo perverso está en la manera como se vienen orientando y dirigiendo estos espacios, ¿sí? Que anteriormente eran fundamentalmente como para el fortalecimiento físico, para la salud física, un poco también la salud mental. Pero hoy en día sí, en efecto. Si usted entra con un botilito o con una agüita embotellada de su casa, pues seguramente que lo van a hacer sentir mal, ¿no? Veo que es un, además, la millonada que mueve es una cosa realmente impresionante, ¿no? Y casi que tenemos gimnasio 24 horas, ¿no? Y todo se le es como una rendición de culto al cuerpo. Yo creo que hay que mirarla desde otro lado y sortearla mejor, de dejar de convertir el cuerpo en un templo, ¿no? Sencillamente el cuerpo es todo el engranaje de carne y agua, ¿sí? Al cual le debo respeto, buen trato, dignidad sobre todo, pero no llevarlo al nivel como Dios, ¿no? Como una religión. En cuanto a la otra parte de las mascotas, ese es un punto también muy de mucho pisar callos. Yo empezaría diciendo, hermano, que en mi casa siempre hubo gato con mamá, y el gato era el gato y el perro era el perro, así de simple, ¿sí? Hoy la industria de la mascota, el año pasado nomás, movió en Colombia 5.2 billones de pesos. Eso da para pensar mucho, pero muchísimas cosas. Es decir, cómo hemos convertido casi en algunos espacios, se dice con cuidado, pero también con conocimiento, cómo se ha convertido en algunos espacios a la mascota en el centro de los núcleos o de las parejas. Y creo que eso no debe ser así. Hay que guardar esa distancia. El animalito es el animal, lo quiero, lo hago, aprecio, me da cariño, está todo eso. Pero es la mascota, es eso, un animal.
Hernando.
Sé que esto incomoda a mucha gente, pero bueno, ¿sí? Y sí, dígame.
No, estoy pensando que la orientación que me gustaría que le diéramos, porque no podemos poner la culpa, aunque no hay víctimas perfectas ni victimarios perfectos, somos cómplices, aunque algunos tenemos menos capacidad de reacción, es que pensemos en el origen. Y la segunda idea que me llamó la atención sobre ese minotauro que existe hoy día, que no es cualquier minotauro, sino es el minotauro del capitalismo, es el caso de Meta. Y es un caso muy, muy serio, ¿no? Este señor, el dueño de Meta, que enfrenta fallos históricos. Hoy va a ser una de las sesiones de la demanda, una condena multimillonaria que va a enfrentar este señor de Meta alrededor de dos asuntos. Instagram y Facebook, por diseñar aplicaciones adictivas que dañan la salud mental de los menores. Las plataformas enfrentan juicios masivos por parte de estados y víctimas que cuestionan funciones como el desplazamiento infinito. Entonces yo lo quiero poner a pensar a usted y a la audiencia, Hernando, sobre el laberinto. Es un laberinto donde usted entra, hermano, pero es la adicción que puede resultar, porque ya se está hablando de las adicciones a las sustancias y las adicciones comportamentales. Y las adicciones comportamentales como la de ver redes sociales todo el tiempo se ha convertido en un caso de salud pública en muchos lugares del mundo. Y eso es un laberinto. Usted entra, pero no sabe cómo ni cuándo salir. Pero lo peor del asunto es que a mí me parece que puede pasar exactamente con la tenencia de animales, con el asunto del gimnasio, con los celulares. Es que se diseña de tal manera el asunto que cause adicción, porque usted iba con la ropa raída, con la sudadera vieja, con la pantaloneta un poquitico descuadrada, a hacer deporte, pero de un momento a otro usted tuvo que tener una especie de transformación y de transformación económica. Y en general usted no puede usar cualquier celular, y en general usted no, aunque puede tener cualquier perro, porque es un poco el vecindario que yo tengo de los perros adoptados e encontrados, hay una maximización de la salud de ese animal. Entonces la pregunta que yo me hago, Hernando, para que pensemos un poco, y yo también le traslado esta pregunta a la audiencia, es si el asunto no está en la construcción del origen de la empresa. La industria crea, digamos, laberintos adictivos para que usted crea que está haciendo un bien, pero está terminando, es como una especie de enfermedad. Porque una persona que entra a un gimnasio termina haciéndose cirugías de la nariz, cirugías de los genitales, cirugías del estómago, cirugías del pelo, a reproducir su cuerpo. ¿Y eso qué tiene que ver con el deporte? Y luego de un momento a otro no puede salir y de un momento a otro tiene que tener ayuda psicológica o psiquiátrica. Entonces estamos ante unos minotauros asquerosos, Hernando. Dígame usted.
Efecto, y sí, a ver, si miramos un poquitico la estructura de Face, ¿sí? Tal vez, es más, invito a la audiencia de pronto si pueden hacerlo. Yo estoy leyendo en este momento Manipulados, de Shera Franklin y Cecilia Kang. Allí se hace un análisis y un estudio muy profundísimo de cómo es que se crea, cómo funciona y para qué está diseñado el Face. Y allí plantean que, por ejemplo, para Mark Zuckerberg y Sandberg, los dos creadores, la pareja creadora de Face, algunos de los grandes riesgos que ellos tenían era que fueran hackeados, que el sitio fuera hackeado, que los empleados tuvieran daños físicos o que los legisladores acabaran por hacer pedazos las redes sociales. ¿Qué es lo que hacen ellos realmente? hoy por hoy nosotros somos proveedores regalados, absolutamente regalados de nuestros datos, de nuestra información, de nuestro sentir, de nuestro pensar. El me gusta, el compartir, el comentario, esos puntitos que hay debajo de cada de cada poste o de cada mensaje, son un regalo que la gente le hace a la estructura arriba de Face. Le está entregando usted su forma de pensar, su forma de sentir, los gustos que usted tiene, los rechazos que usted experimenta, y lo que hacen ellos es vender esas informaciones a las grandes empresas, a los grandes capitales, quienes con ese mensaje, con esos datos que usted le regala, sencillamente diseñan mecanismos y mecanismos de carácter publicitario que van a chocar en su estructura mental y en su estructura emocional. Y van a conseguir lo que usted está diciendo, que es nada más, nada menos que generar la adicción en lo que usted quiera, en lo que usted quiera. ¿Sí? Si usted mira, por ejemplo, otro campo saliéndonos de acá, la parte de las comidas, también producto de hoy en día de eso. Uno ve, por ejemplo, que salta en las redes que se abre una invitación especial a estos sitios de comida XXX con tales características, y pase usted por ahí y ve a la gente haciendo cola y cola y cola, pero uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Ahí está el producto de la adicción. Creo que con eso del Face, de manera muy especial, hay que ser extremadamente cuidadoso y crítico. Face ahorita está experimentando unas demandas muy serias, ¿sí? Se ha encontrado, y aquí en este documento, en este libro, bastante grueso además, se señala, por ejemplo, cómo manejando esto, vendiendo paquetes y paquetes y paquetes de información de usuarios, diseñaron la candidatura, la primera candidatura de Trump. Y cómo ahorita, y lo demostró el gobierno saliente, ¿sí?, también se utilizó mucha de la información de Facebook para crear y para impulsar otro tema también muy interesante para poder tocar acá en algún momento, para poder impulsar toda la internacional del odio. ¿Sí? Y desde ahí, y nos manejan adicciones y adicciones y adicciones, y nos van creando como seres adictos.
Estamos en esto que se llama La Revista, hoy con el guiso. El guiso, también hay guiso de pato, Hernando. La música que le gusta a Hernando.
Ah, vuelvo a pararme en el arpa a cantar sin arrebatos, ya que la preocupación no la permite mis actos. Soy el que me conformo hasta con un guiso de pato, hasta con un guiso de pato, porque yo sí me formé un criollo, sufrí en el campo, y esto si llego a negar, no me van a tildar de ingrato, y entonces se enlutará la peinilla y garabato, la peinilla y garabato, con la piedra de amolar y el galoncito de guarapo, y mi camisita vieja y el sombrerito araguato. Algunas ya por el uso se fueron por el sobaco, se fueron por el sobaco, y otras por el lado de adelante, quemadas de un mar tabaco, y las que eran puras blancas tienen parte chocolate, pero estas manchas son muestras de allí donde yo combato, de allí donde yo combato, para ganarme la comida y poner mi raza en alto, porque eso sí tengo yo que comprar.
Hay gente humilde, ¿no, Hernando?, que se consuela hasta con un guiso de pato. Aquí está la segunda entrada que tenemos de nuestra amiga Ángela Argüello. Incertidumbre con espiritualidad o co-espiritualidad, más bien. ¿La ponemos, Hernando?
Como espiritualidad, sí.
Entonces, ahí va.
Vale. Vivimos en una época que nos promete alivio inmediato para cualquier malestar. Explicaciones rápidas, certezas veloces y respuestas que parecen acomodar todas las piezas de la vida. Pero la vida nunca ha sido una experiencia pulida. Hay desiertos que solo pueden cruzarse en soledad y ninguna teoría, ningún gurú, ni ningún método puede recorrerlos por nosotros. Por eso desconfío de cualquier discurso que se presente como definitivo. Consumimos libros, influenciadores, psicología, espiritualidad y ciencia, y el problema no es este consumo. El problema es hacerlo sin preguntarnos qué estamos creyendo y por qué. Reducir la vida únicamente a mecanismos materiales parece insuficiente, pero convertir cualquier experiencia espiritual en una verdad absoluta también lo es. Entre el materialismo, que pretende explicarlo todo, y la espiritualidad, que también quiere hacerlo, prefiero evitar la incertidumbre. No creo que tengamos que elegir entre la evidencia y el misterio. Podemos convivir con ambos. Cambiar de opinión no es incoherencia. Lo preocupante es cuando las asimetrías de conocimiento permiten que unos conviertan sus certezas en herramientas para dominar a otros. También hemos confundido el carácter con la fuerza. Creemos que quien habla más duro sabe más, que imponerse es sinónimo de firmeza. Yo pienso distinto. El verdadero carácter es la capacidad de sostener una conversación sin necesidad de vencer. Es reconocer los propios límites, sin sentir que eso disminuye el criterio. Quizás la espiritualidad no consista en escapar del mundo, ni en creer que ya encontramos el camino correcto. Tal vez consista en permanecer despiertos, cultivar la atención, la presencia, la ecuanimidad, aceptar que seguimos aprendiendo. ¿Hay que morir para vivir? Morir a la necesidad desesperada de tener la razón, morir a la aprobación que nos aleja de nosotros mismos y aprender a mirar con humildad la inmensidad de todo aquello que todavía desconocemos. Porque una vida verdaderamente libre exige el coraje de dudar, el hábito de cuestionar y la responsabilidad de elegir con discernimiento.
Creo que como anillo al dedo el texto, que es bastante profundo y que nos propone además un aporte más a la idea que estamos tramitando esta mañana, Hernando, porque estamos construyendo unas rutinas que a mí me parece que el origen es interesante, ¿no? Me gustaría relajarme y sentirme mejor y me voy al gimnasio. Quiero un animal de compañía. Me gustaría tener, por lo menos, por ejemplo, en esta época, esa cosa de inscribirme a una maratón. Y resulta que todo, absolutamente todo, tiene un gancho. Y es el amor, es la filosofía del bienestar, la filosofía de allí puedes encontrar un lugar, un espacio, pero es una trampa, como dice Ángela, la trampa de las maratones que se volvió una industria, la trampa de los gimnasios que se volvió una industria, la trampa de la tenencia de animales que se volvió una industria, la trampa del turismo ecológico, que de ecológico tiene muy poco y más bien tiene mucho de contaminación, pero que se volvió una industria y que se convirtieron en unos laberintos de los que no podemos salir y que, como dice Ángela, se necesita una mirada crítica, un pensar, y yo qué hago acá haciéndole cola a Crepes and Waffles, y yo por qué estoy haciendo esa cola de manera tan tranquila, por qué me molesta hacer una cola en el Seguro Social, en la EPS, pero en Crepes and Waffles, o en el Hamburgues Fest, o en el Pizza Fest, o en el Rellena Fest, o en el Chorizo Fest, no tengo problema en hacer una tremenda cola, una fila, ni me importa hacer una fila para un gran concierto. ¿Por qué naturalizo una cosa que es anómala, para algunas cosas y para otras no. ¿En dónde está mi capacidad? ¿Qué es lo que está llamando la atención, Ángela? ¿Qué dice usted, hermano, a propósito de este supercontenido de Ángela?
A ver, yo digo a lo siguiente. Uno, ahí está la voz de una mujer, la voz de un ser humano totalmente revelado contra él mismo, buscando lo que se debe buscar, y es el espacio de ser uno mismo. Plantea vainas demasiado interesantes, fuertes, además, ¿no? Hay desiertos que solo pueden cruzarse en soledad. Fíjese usted, esa parte me parece muy categórica, ¿no? Porque no, muchas veces la lucha la tiene que hacer usted solo para salir del laberinto, porque se encuentra con otra situación y esa situación puede ser un entrampamiento, puede ser algo falso. Además, invita, ¿no?, hacia esa interioridad, invita a dejar de lado la certeza como estrategia o como herramienta para dominar a otros, ¿no? Y nos dice que hay que morir a tener la razón. Yo creo que eso es categórico. Porque cuando usted está dentro del laberinto, usted cree que está en lo justo, que está parado en una verdad. Y resulta que de lo más alejado que está usted es de una verdad. Así se la hagan creer, que creo es otro de los grandes objetivos que tiene estos fenómenos supracapitalistas, ¿sí? Y es de hacerle creer a usted que usted, en medio del laberinto, usted está siendo una persona libre. Y eso es falso. Aquí hay toda una invitación muy interesante, ¿sí?, a cómo salir de esos laberintos, me parece.
El guiso del guaguancó. En una Europa donde se consideraba indispensable cocinar con una gran profusión de especias, y no solo las ya mencionadas, además de la clásica pimienta y el codiciado clavo, también que la perfumada lavanda originaria de los países mediterráneos, el azafrán que los árabes llevaron a España, el jengibre que los persas le dieron a los griegos y el laurel cuyas hojas había que arrancar de la corona del dios Apolo, en una Europa así decíamos la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453 y con ella la clausura del camino más corto al oriente, paraíso de las especias, constituyó una verdadera catástrofe. Fue entonces cuando Colón propuso llegar a las Indias por el otro lado del mundo y se encontró con América. América, sin embargo, no resultó rica en especias y en ese sentido no tenía mucho que ofrecer aparte de la vainilla y el chile y sus numerosas variedades, al que el propio Colón le dio el nombre de pimiento y sobre el cual el jesuita Josep de Acosta, cronista de Indias, escribió que tenía tanto fuego que quema al entrar y al salir también. En cambio, América le dio a sus conquistadores, además del tomate, el maíz, el chocolate y el cacahuete, originarios de México, una raíz que tenía más tarde una enorme difusión en Europa, la papa, proveniente del Perú. Las sorpresas que ofrecía este inopinado continente fueron desde luego muchas más que esas cuantas novedades botánicas. Sabemos gracias al indio Juan Badiano, traductor al latín del herbario azteca, que hoy se conoce como Codex Barberini, y se conserva en el Vaticano, y por el doctor Francisco Hernández, autor de la historia del Plataratum Jovae Hispanae, que tan solo en México los españoles encontraron con más de 10.000 especies de plantas desconocidas en Europa. Estoy leyendo aparte, Hernando, de La Cocina Mexicana, de Socorro y Fernando del Paso, un libro bastante agradable, bastante bonito, sobre la cocina latinoamericana, que por supuesto está llena de guisos, Hernando. ¿Le gusta hacer guisos, Hernando, o prefiere la comida seca, hermano?
Oh, sin duda los guisos, pero los guisos básicos. creo que lo otro, a ver, yo le cuento un chiste que escuché hace un tiempo de un amigo, que me parece muy oportuno, de cuatro comensales en el restaurante, y llegó el de la mesa a pedir, a recoger el pedido. Entonces uno dice, a mí me trae por favor un churrasco tres cuartos, el otro dijo, a mí me trae por favor una punta de anca, el otro dijo, a mí me trae por favor unas chatas, así, completó. Y el hombre se va con el pedido a la cocina y dice, cuatro carne asadas. ¿Sí? Entonces, yo creo en el guiso natural, ¿sí? En los básicos. Creo además, y eso está muy estudiado también, como una cantidad de aditamentos que colocan únicamente por saborizar, por dar lo que llaman ahora experiencias gastronómicas, van en contra también de la misma parte de la salud. Ahora, no nos digamos mentiras, la industria gastronómica está mal metida, o es muy metida desde la parte de la apariencia de la presentación antes que lo saludable. Un pan, por ejemplo, un pan lleva más de 100 aditivos químicos. Un pan, ¿sí? Que están relacionados con la forma, con el con aguante un par de días, con el color, con el aroma, con la textura, ¿sí? Y realmente lo que le venden a usted en términos concretos con el pan, por ejemplo, lo que le venden a uno es gas carbónico, ¿ya? Gas carbónico apretado, ¿ya? Entonces yo creo en los guisos, y usted sabe que pues aquí yo cocino varias veces a la semana, pero fundamentalmente me trabajo con el tomate, la cebolla y las ramitas estas de tomillo, laurel y pare de contar, porque no soy amigo acá, no soy amigo de otros aditamentos. Pero pasando, haciendo otra analogía y eso.
Sí, claro.
Y escuchando ahorita la salsa esta, la música, la producción musical también es un guiso. Es un guiso extraordinario donde usted mezcla la percusión, la cuerda, el aire, ¿sí? Y las tonadas para dar un producto. Es una combinación, es un guiso realmente muy, 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 muy difícil además de producir, ¿no? Pero sí, aquí se hacen los guisos básicos, definitivamente.
Cuando uno recorre el país, Hernando, se da cuenta, yo no estaría de acuerdo con esa frase de que comemos mal en algunos lugares o mejor en otros. Yo creo que comemos distinto y nos adaptamos en Bogotá a los guisos de ajo, cebolla y tomate y pimentón. Hay otras entradas, hay otras incursiones, otros aportes, y hay gente que le meterá jengibre y lavanda, y lo que dice Yolanda, que no le puede faltar ni su tomillo ni su laurel, que para mí terminan siendo una especie de asuntos venenosos. No puedo con ninguno de esos, no no puedo con esos, con esas especias italianas como la albahaca, esas especias que se les ponen a la pasta. Pero lo que yo sí he comprendido en general es que en Colombia nos gusta la comida mojada. Es muy difícil encontrar en las ciudades, en los pueblos, en los municipios, que la gente coma seco. Normalmente la gente termina echándole un poquito de caldo al arroz, écheme más, más salsa del pollo, más salsa de la carne. La comida mojada, el caldo es una especie de termómetro de la gastronomía nacional. Tomamos sopas, tomamos caldos, y yo creo que en buena medida esto tiene que ver con el guiso, tiene que ver con esa idea de hacer cosas con lo que hay. El guiso es también eso, ¿no? Hacer cosas con lo que existe. Pues echémosle lo que podamos a esa sopa, los granos y las vainas que haya, y hacemos una sopa de todo, un arroz de todo. Entonces quiero decir que a mí me gusta esa idea de Colombia, es una de la comida mojada. La comida de los fritos también existe, la comida de la comida seca, las carnes asadas y oreadas, que son carnes, la carne oreada termina a veces siendo una carne como especie de harinosa, ¿no es cierto? Las yucas harinosas son buenas, pero la gente prefiere la salsita, que incursionó con estas nuevas formas de la culinaria mundial, en donde se hacen salsitas de un poco de cosas y se va mojando lo que se quiere meter a la boca. Pero me parece que nosotros ya teníamos unas fórmulas, ¿no? Las salsas, los guisos, siempre la comida mojada. Eso me hace pensar que somos hijos del guiso, como dice el libro de la cocina mexicana de Socorro y Fernando del Paso, que lo recomiendo, sobre cómo los que llegaron acá se encontraron con un montón de cosas que además decían, todo se come. Creo que hay otros lugares donde hay más esa idea de que todo se come, como la India, algunos lugares distintos de América Latina, donde nada se desperdicia. Por ejemplo, usted que ha estado en México y toda la gente que ha estado en México saben que todo lo que camine es posible echárselo a la boca, todos los insectos se comen. Entonces creo que ahí hay una idea muy interesante de lo que puede resultar el guiso como analogía de el revoltillo, del revuelto, de la mezcolanza. Son las 8:59, Hernando. Guiso moderno.
Bueno, y antes de que venga la música, recordar también esa relación tan estrecha, tan íntima y tan agradable que hay entre el guiso y el producto mismo de la comida, con el erotismo y con la sensualidad, ¿no? Recordemos nomás esta película de Alfonso Arau, esa de mexicana, Como agua para chocolate, ¿no? En donde se demuestra toda la sensibilidad y toda la sensualidad que puede darse de un guiso. Ahora sigamos con la parte musical, digo, y eso.
Guiso moderno. En punto de la mañana estamos en la revista con esta idea de mezclar. Hernando, vámonos con lo suyo. ¿Seguimos con los autorretratos?
Sí, cómo no, con los autorretratos. Esta vez vamos con algo que llamé Orígenes. Tiene que ver con la cocina, entre otras.
Bueno. Ahí está entonces.
Bueno, se toca la cocina como un escenario interesante.
Ahí está entonces, esto que se llama Orígenes, autorretratos de Hernando Suárez.
Orígenes. En la cocina del hospital de San Juan de Dios está ella con delantal blanco y zapatos mocasines bajitos negros.
Se mueve con rapidez en medio del alboroto, mientras el ruido de botas militares, gritos, madrazos, ojos acorralados, colchones sobre los hombros de hombres y la rabia desbordada se juntan y se rechazan en el mar de caos del 10 de abril del 48, un día después del asesinato de Gaitán. A la cocina del San Juan, hablando recio y fuerte para ser oído, está él, con la visera del kepis tapando su frente, con la chaqueta de 5 botones marcando su espigado cuerpo y con las botas a la rodilla. Antes de dar una orden, choca con fuerza los tacones de sus botas. Lo que hablo de ella, Evelia, es porque me crié en su panza y permanecimos, ella como madre y yo como hijo, 55 años, edad mía a la que ella se fue del todo. Lo que hablo de él, el señor papá, es porque ella, Evelia, madre, me lo contó o por cuentos familiares o de conocidos, unos con sabor a verdad, otros de puro invento. Ella llegó a Bogotá a los 16 años. Fue la tercera de 4 hermanos que dejaron el campo para ir a buscar vida en la ciudad, como decían. Vivían donde la tía Franza, que tenía su propia prole. Pararon allá después de quedar huérfanos de padre y madre los 4. Ella, Evelia, madre, tenía 4 añitos cuando eso, la mayor 7 y el cuba apenas 2. El señor papá, me lo contó varias veces, ella, Evelia madrecita, era hijo de una señora de adentro, que dicen. Tuvo encuentros con el hijo del dueño de la casa y de esos encuentros nacieron el señor papá y Casilda. Ella, mi madre, entró a trabajar al San Juan apenas llegó del campo. La metieron allá sus 2 hermanas mayores, Silvia y Lucila. El señor papá, que era de Pacho, según me lo contó ella, madrecita, se enroló en el ejército apenas cumplió los 21. Al otro día del asesinato de Gaitán, cuando Bogotá se convirtió en un caldero de piedras de descontrol, el señor papá llegó al San Juan con un cargamento de heridos y muertos. El San Juan era entonces el más grande hospital de la ciudad. El señor papá, cabo primero del ejército, después de dejar las masas amontonadas de vivos casi muertos y de muertos ya muertos, se fue a la cocina a pedir comida para sus soldados. Ella, entre los trajines de la pelada de papa, la picada de cebolla, la de granada de mazorca y la echada de recado a los calderos, escuchó el ruido de botas y una voz muy fuerte. Se paró de la banca de pelar y de interesada salió de la cocina. Ella, mi madre Evelia, y él, el señor papá, se cruzaron la vista en los corredores de la cocina del San Juan. A la bendición del cura en el barrio Ricaurte vinieron uno tras otro 4 críos. 3 nacidos en la capital y 1 nacida en Miraflores, al oriente de Boyacá, donde el señor papá fue alcalde militar. Ella, Evelia madrecita, me contó que cuando el segundo hijo, un varón, iba a cumplir 2 años, murió de tifo y al mismo tiempo el señor papá fue trasladado para el batallón de Tunja y de ahí a Miraflores. El señor papá, según me refirió mi madrecita Evelia, castigaba sin piedad a sus soldados. Por cualquier cosa, un soldado era sometido a pasar la noche en una caneca en Peloto aguantando el frío tunjano. Eso le dolía mucho a ella. Ella de niña, antes de irse para donde la tía Francia, soportó mucha tiranía y golpizas del tío Lucindo, que se quedó con la herencia de ella, mi madre y mis 3 tíos. Ella me dijo más de una vez que en el batallón tenía de todo. La comida le llegaba por montones. No tenía ni que salir al mercado. Que tenía de todo, me dijo más de una vez. Pero que en medio de tanto uniforme, ella era sola. En sus idas y venidas del señor papá a Tunja, ella, madre Evelia, quedó embarazada del 3er hijo. pipona y todo, el señor papá se la llevó para Miraflores y allá nació Estela. El señor papá vio entre el uniforme. Según contó mi madrecita y también se lo escuché a mi tío, él, el señor papá, de uniforme militar y alcalde, la trataba feo, muy feo. Ella aguantaba. Claro, sola por allá en esa lejura y recién parida, y con él, que siempre habló como militar, según me lo dijo mi tío, pues qué más se podía esperar. Ella, mi madrecita Evelia, decía, no hay que cantar victoria aunque en el estribo esté, que muchos en el estribo terminan andando a pie. Lo decía para recordar que el señor papá militar de kepi, chaqueta y banda de alcalde militar sonaba para otro cargo, pero que metió la pata y la cagó con un superior. El señor papá, sin títulos y sin uniforme, tuvo que regresar con sus dos hijos a Bogotá. Ella, mi madrecita gigante Evelia, se enganchó de nuevo en el San Juan, en la parte de consulta externa, en el aseo. El señor papá pidió un reintegro al ejército y se lo negaron. Sin uniforme, sin kepis y sin tacones para hacerse oír, trabajó en un taxi. Y en ese tiempo, ella, mi madrecita, quedó otra vez preñada. A los 6 meses de haberme dado a luz, según me contó ella, mi madre con quien compartí 55 años, el señor papá se fue. Se largó quién sabe para dónde. Nunca he visto al señor papá. Mi hermana tiene una foto de él en su casa. Está con traje militar. También tiene una foto de ella, de mi madre. Está con traje de mujer y una mirada de ternura. Con ella, con mi guerrera madrecita Evelia, aprendí cosas. Algunas las desaprendí para luego aprender otras. Con él, el señor papá, aprendí que uniforme y botas no serán nunca parte de mi vestido.
Ahí está ese tremendo relato, Hernando. Toda una vida, ¿no? Todo un recuerdo, toda una memoria. Y claro, está incluida la memoria culinaria, está incluida otras memorias. Hay ahí memoria de país, hay memoria política, hay memoria económica. Este es otro de los autorretratos de Hernando, en el que me parece a mí se nota, y lo he dicho ya, no se nota, digo, más bien nos ayuda a refrescar memoria sobre lo que significa la crianza y lo que significa la crianza para la memoria. Creo que estamos de acuerdo, Hernando, en que lo único que tenemos es nuestro pasado, lo único que tenemos es nuestras vivencias. Y cuando esa memoria se hace, de esa memoria se hace un guiso, como el que usted está haciendo en estos autorretratos, un guiso con adobo político, con adobo económico, con adobo emocional, con adobos asociados a la tristeza, al aburrimiento, al recuerdo, a la violencia, pues resultan unos autorretratos muy valiosos que claramente son miradas de país, miradas de ciudad, miradas de esa migración que en el caso suyo siempre tiene ese adobo santandereano y ese adobo de la cebolla y el tomate bogotano. Muchísimas gracias, Hernando. Le haré saber de este audio a nuestro amigo Héctor Flechas, de allí, que también es ex San Juan de Dios, porque seguro que la otra vez me dijo, todo lo que tenga me va a gustar, todo lo que esté asociado al San Juan de Dios me va a gustar mucho. Así que, Hernando, muy amable, muchas gracias. Estoy leyendo un pedacito de de esta cosa que se llama La Cocina, de Fernando del Paso, pero antes quisiera poner una canción que me parece viene bien ahora, que se llama Zarandonga, de Lolita, que habla sobre eso que se llama la comida y los guisos.
¿Nos vamos o nos quedamos? Pero de verdad, zarandonga, nos vamos a comer, zarandonga, chicharrón con bacalao, zarandonga, y en lo alto del puerto, zarandonga, que mañana es domingo, zarandonga, 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 yo ya me cantar, cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás, cuando yo tenía dinero, me llamaban. Zarandonga, es un arroz con bacalao. Zarandonga, ya en lo alto del puerto. Zarandonga, que mañana es domingo. Zarandonga, 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 yo llamé cantar. Yo no como más judía, porque me siento muy mal. Yo no como más.
Desde luego, el verdadero y profundo mestizaje culinario comenzó cuando muy pronto también les tocó a los indios descubrir a su vez los prodigios y monstruosos y benévolos que llegaron en los barcos españoles. El trigo, el arroz, la lenteja, la naranja solar, la lechuga de holandés verde, la zanahoria, la coliflor con sus sesos al aire, la caña de azúcar y docenas más de plantas y frutos comestibles, así como entre los animales la vaca de grandes tetas, la gallina que ponía huevos con yema de oro, el borrego, el puerco macho, menos puerco y mucho más precioso de lo que su nombre parecía indicar, y aparte del fabuloso caballo, el último caso también comestible, otras numerosas bestias que nunca se hubieran subido al arca de Noé si al Creador se le ocurriese que Noé naciera en América. Son las 9:13 de la mañana, Hernando. ¿Cómo le parece que vayamos concluyendo este guiso, hermano?
Hermanito, ¿qué le digo? Pues, primero un poco hacer referencia a la colaboración con el autorretrato, y es que, definitivamente, sin memoria, quedaríamos totalmente impedidos de acercarnos a saber quiénes somos. Y sin saber quiénes somos, pues, menos vamos a tener claro ¿dónde es que vamos y cómo es que debemos andar, ¿no? Creo que historizarse y memorizarse uno es una obligación, pues, a la cual no se puede renunciar. Y nada, recordando acá los diferentes viajes que tuvimos con usted en diversas partes de la geografía nacional, y recordando todos esos sabores, ¿no? Allá en Monterrey, Casanare, ¿no? Temprano, o arriba en arriba desayunando con ese caldo de chivo en Santa Rosa, ¿sí? Después de un guayabo bien monumental yendo para Paz de Río, ¿no? Esos sabores, esos guisos tan endemoniadamente agradables, ¿no? Que le hacían a uno como volverle el alma al cuerpo, decían, ¿no? Y no, pues sí, nosotros mismos somos un guiso, ¿no? No somos una estructura monolítica o única, sino somos sumatorias y sumatorias de vainas y vainas de cuentos, de historias, de actitudes, de relaciones, y todo eso se va convirtiendo en un guiso que, en últimas, ayuda a la construcción de nuestra forma de ser.
Esa es la idea, Hernando, intentar hacer una analogía de esta, una metáfora, ¿no? Un guiso como mezcolanza, como cóctel, como calentillo, como revueltillo. El guiso, yo creo que donde huele a guiso es posible que huela a memoria, ¿no? Cuando leemos sobre la memoria y sabemos que cuando alguien está haciendo unas papas saladas y somos capaces de descubrir ese olor, una carne asada, cuando alguien está haciendo un guiso con cebolla. Estamos nada más y nada menos que uniéndonos en eso que se llama el colectivo humano. Estamos reconociendo que somos hijos también de la comida, que somos hijos de los olores, y que no hay, parece que no hay nada más que lo lleve a uno a la memoria que el olor, ¿no es cierto? Incluso más que el oído y más que la vista, por supuesto. La vista es de los sentidos más bellos, pero que se ha convertido en los más, en digamos, en donde se han metido más los venenos del mundo. En cambio, el olor no lo traiciona nada. El olor es realmente una especie de pasaporte a un viaje. Saber que huele a carbón, saber que huele a tierra caliente, saber que huele a algo que nos trastornaba en otra época, como un perfume, nos puede llevar a ese lugar inmediatamente sin necesidad de etiquete. Muy amable, Hernando. Dígame, señor.
Mire usted que el olor, siendo tan importante y tan trascendente en uno, ¿sí? Curiosamente, en la publicidad visual y en la literatura, es un elemento muy difícil de crear. ¿Cómo se muestra una propaganda en donde le regale usted el olor? Muy complicado. O una descripción de un aroma a través de la literatura. Es muy, 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 muy complicado. Y bueno, ya para irnos, agradecer de nuevo la interesantísima colaboración de Ángela, y no sé si Carlos, compadre Carlos, nos esté escuchando, pero sería bueno, no sé qué piense también usted y eso, de invitar a Ángela al programa de Carlos a una entrevista, porque me parece que hay mucha manera de trabajarla. Muy interesante, sí. Muy, 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 muy interesante.
Me parecería súper que estuviera. Y le recordamos a Ángela, si aún está en la sintonía, que los micrófonos de Encuentro Radio están abiertos para ella. Para todos sus amigos de Artefactum, hermano, usted sabe que esto está abierto. Nuestra humilde posibilidad, porque es sencilla, pero que puede ser una ventana para seguir aportando a un universo sonoro, a un paisaje sonoro más amplio, que es lo que queremos proponer desde estas radios en línea. No somos ni los únicos, ni los primeros, ni los mejores. Somos unos más de los que estamos haciendo radio en línea y que hemos decidido entender que la construcción de un paisaje sonoro es necesario, porque como dijo Beyun Chulhan, mi filósofo de cabecera, con el tiempo va a haber una profesión que se llama oyente. Con el tiempo va a haber una persona que va a cobrar por escuchar. Entonces aprovechemos antes de que eso se vuelva una profesión, Hernando, y ayudemos a que esta cosa crezca, a que nuestra radio crezca y hayan más personas como Ángela que son, con sus sentipensares, nos pueden ayudar metiendo la cucharada, aportando y haciendo esta cosa que se llama interacción. No queremos hablarle a los demás, queremos hablar con los demás. Un abrazo, Hernando.
Mi hermanito, muchas gracias, y bueno, gracias al compadre Carlos, ya contestó, dice, sí señor, estoy escuchándoles, ya pensé en invitarla a través de su contacto. Por supuesto, compadre, y hablaremos también con Ángela. Y eso, muchísimas gracias, mi hermano, gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos este pedazo de mañana tan agradable.
Hernando, cuando se anime, guiso de pata para mí, unos callos a la madrileña, un guiso de murillo, conmigo tranquilo que yo le salgo barato. Así que esto
vale,
que
es... Vale, con alguna sopa de novio que ya hablaremos de ella. Bueno, vale.
Carlitos, un abrazo, buen día. A todos los amigos y amigas, muchísimas gracias. El guiso. Thank you.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.